Estás escuchando el podcast de VMware y Anadarc. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.
Hola, bienvenidos a este podcast dedicado a tecnología empresarial con el fabricante VMware y Anadarc, en el que vamos a tratar de mostrar las claves de una de las tecnologías que más se ha extendido en el mundo empresarial en los últimos años. Se trata de la virtualización de escritorio, que ha permitido que tenga lugar esta revolución del trabajo remoto en la que estamos todavía inmersos y que es sin duda uno de los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones, desde el punto de vista tanto tecnológico como organizativo y por supuesto también desde el punto de vista económico. Para hablar de esta virtualización de escritorio, de sus ventajas y de cómo la tecnología VMware Horizon permite un despliegue y gestión centralizado y adaptado a las necesidades de cada perfil, de cada puesto y cada dispositivo de la organización, sea del sector que sea, y contando con la infraestructura que se desee, ya sea on-premises o en la nube, contamos hoy con Francisco Verdugo, que es ingeniero de soluciones de VMware Iberia, que como sabéis es el mayor fabricante de software empresarial, y contamos también con David Fernández, que es responsable de grandes cuentas de Anadarc, que es una compañía de servicios IT y de transformación digital que ayuda a las organizaciones a aplicar distintas soluciones tecnológicas y que les ayudan a ser más competitivos.
Buenos días, ¿qué tal, Francisco?
Buenos días, un placer estar aquí con todos vosotros, como siempre.
Lo primero que os quería preguntar es un poco cómo veis todo esto de la virtualización de escritorio, porque es verdad que el Desktop as a Service se ha destapado como la gran solución para muchas organizaciones, pero también es verdad que según la tipología de empresa o las necesidades, pues no está exenta de retos. Hay muchas empresas que tienen parte de su infraestructura on-premises y quieren llevar más cargas a la nube, y para estas compañías a veces es compleja toda esta transformación. Francisco, ¿cómo ves tú la situación a día de hoy en esta evolución que está teniendo el mundo del puesto de trabajo?
Bueno, más que el puesto de trabajo hablaríamos de la virtualización de esos puestos de trabajo o incluso de virtualización de aplicaciones, ¿no? Lo que tú vienes definiendo antes como escritorios como servicio. Y me atrevería a ir un paso más allá, incluso decir aplicaciones como servicio. ¿Y qué dispositivos o qué escritorios podemos virtualizar? Bueno, pues podríamos virtualizar cualquier escritorio de tipo Windows, o incluso también tenemos la posibilidad, hay empresas a lo mejor que les parece incluso mucho más interesante por tema de licencias, virtualizar escritorios Linux, aunque realmente, como bien sabes, la mayoría de las empresas pues trabajan con escritorios y aplicaciones basadas en sistemas operativos de Microsoft, en este caso Windows. En cuanto a día de hoy, ¿cómo se ve, cómo está este mercado? Pues ciertamente la pandemia supuso un hito, ¿no? ¿Por qué supuso un hito? Porque a pesar de que la tecnología de virtualización de aplicaciones y de escritorio ya está disponible hace muchos años y ha ido evolucionando y ha ido optimizándose, pues realmente vimos que de repente pues, surgió una necesidad masiva de ofrecer esos escritorios de forma segura, que pues, tienen sus ventajas, entre otros, pues que desde el punto de vista de operaciones podemos decir que podemos personalizar más, digamos, esa experiencia de usuario, hacerla disponible de una forma segura, y lo único que nos hace falta es un navegador HTML5, en el peor de los casos, pero bueno, que sea compatible con cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Pero el problema es que, claro, la gente no tenía infraestructura, a lo mejor, para servir esta cantidad de escritorios ante la avalancha del teletrabajo o de trabajo remoto. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que también supuso una oportunidad para el mundo cloud. ¿Por qué? Porque se empezaron a desbordar, lo que llamamos en TI desbordar, escritorios en esas cloud. Y tendríamos, y también hablaríamos en este caso de entornos híbridos. ¿Por qué? Porque parte de los escritorios ya se tenía a lo mejor infraestructura para poder servirlos, digamos, en los data centers de los clientes on-premise o como servicio a través de partners, pero debido al problema que había incluso a la hora de pues, si tú compras un servidor en pandemia, a lo mejor te tardaba un año en llegar por la crisis que hubo también de microchips, de transporte y demás. Entonces, claro, eso dio una oportunidad a todos estos servicios cloud. Y también se ofrecieron facilidades para poder ofrecer ese hibridaje. Es decir, que si yo tenía, imagínate, capacidad para servir 100 escritorios desde mi data center y necesitaba servir 500, pues la nube me permitía escalar, llegar hasta los 500, a lo mejor luego me hacían falta 600 o me hacían falta 250, me permitía escalar y desescalar y mantenerlo todo consolidado desde el punto de vista que un usuario cuando entraba pues no tenía conciencia de que estaba entrando a la nube o estaba entrando a un escritorio en data center. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario, porque la virtualización como tal del escritorio era la misma. Y eso, en cierta medida, vino para quedarse. Al igual que también las nuevas formas de trabajo. Antiguamente, antes de 2 años, podríamos decir, nadie se imaginaba que ahora todo esto del trabajo remoto, de las aplicaciones y los escritores como servicio iba a estar tan evolucionado, tan consolidado, pero la realidad es que ha supuesto una oportunidad realmente, más que un problema. Realmente, insisto, la tecnología ya estaba, se ha perfeccionado con los años e incluso ahora con lo que estamos hablando de esas cloud híbridas y nosotros en BeamWorld lo vemos desde luego una oportunidad. No sé cómo lo ven los compañeros de Nadat,
pues si están de acuerdo conmigo. La verdad es que yo, Paco, podríamos decir que estoy al 100% de acuerdo contigo, porque es verdad que la virtualización del puesto de trabajo era una tecnología que en la época prepandemia ya estaba bastante madura, sí, estaba bastante consolidada, existía y además tenía unos rendimientos y un funcionamiento con un potencial espectacular en las distintas entidades con las que trabajamos. Pero sí que es cierto que determinadas compañías, pues bueno, pues siempre tenían sus reticencias, ¿no? Y quizá por sus formas antiguas de trabajo, pues tenían esas reticencias a poder hacer un despliegue del puesto de trabajo virtual, ¿no? Y al final, pues la desgraciada situación de la pandemia que forzó a un teletrabajo para prácticamente el 100% de la población, pues aceleró ese proceso de una manera tremenda. Y en muy poquito tiempo, fue necesario realizar un proceso de adaptación pues complejo, en el cual pues bueno, contabas con tus infraestructuras on-premise y a su vez pues necesitabas probablemente de infraestructuras cloud para poder trabajar en esos procesos de desborde donde no puedes desplegar una cantidad de puestos que tu infraestructura no soportaba. Y ahí es verdad que ya la tecnología que se proveía pues ya permitía poder llegar a esos niveles.
Porque es cierto que antes de la pandemia sí que había muchas empresas que tenían pues grupos que teletrabajaban o tenían pequeños proyectos de teletrabajo, pero las tecnologías tradicionales, es decir, con un VPN y con las aplicaciones en el endpoint, en el dispositivo del trabajador, pues cuando tienes que migrar a miles de trabajadores, estas tecnologías, digamos, tradicionales o antiguas no daban respuesta, ¿no? Ha tenido que ser la virtualización, sí o sí, porque yo no sé si ha habido organizaciones que hayan podido hacerlo de otra manera que no sea virtualizando el puesto de trabajo o utilizando software as a service, entiendo.
Yo creo que la gran mayoría, pues, han tenido de una forma u otra, han tenido que trabajar con procesos de virtualización del puesto de trabajo para poder alcanzar en tan poquito tiempo esos objetivos de teletrabajo que vinieron de una manera forzosa en tiempos de pandemia.
¿Cuál es? No solamente eso, creo que también influyó mucho que la gente, bueno, sobre todo las empresas, vieron pues que tradicionalmente las VPN se consideraban seguras, ¿no? Y realmente, precisamente esa explosión, ese boom que hubo durante los tiempos en los que tuvimos que empezar a trabajar desde casa, mucha gente, pues empezó a ser un problema de seguridad, donde antes pues se suponía que las VPN eran la panacea, ¿no? Pero claro, no lo mismo acceder a 5 personas que acceder, digamos, un gran porcentaje de tu plantilla.
Efectivamente.
Entonces, plantearon unos problemas, un problema que no se conocía. Y también sirvió un poco para desmitificar el uso y las bondades, digamos, o la creencia, o la fe, podríamos incluso decir, de que las VPN era lo más seguro y lo más óptimo para acceder de forma segura a un entorno corporativo.
No solo eso, sino que además la virtualización de escritorios tiene muchas otras ventajas. Has mencionado la flexibilidad, es decir, si yo tengo de pronto, porque viene el Black Friday, tengo que poner en marcha un call center con 500 empleados, pues esto no es algo que pueda hacer de una manera sencilla al modo tradicional. Sin embargo, la virtualización de escritorio me permitiría hacer ese despliegue casi de manera inmediata, ¿verdad?
Sí, incluso, insisto, llegamos al extremo de decir, oye, necesito todo un escritorio entero solamente para coger llamadas y el aplicativo, digamos, que tiene la parte de sobre IP integrada, pues realmente incluso a lo mejor no sería necesario para esto servir un escritorio, sino que directamente la aplicación de voz sobre IP, que redirigiría el audio en tiempo real al dispositivo que está accediendo a ese aplicativo virtualizado, podría servir, pero lógicamente también podría servir un escritorio virtualizado, ¿por qué no? O sea, digamos que tienes distintas opciones para dar esa calidad de servicio y darlo con esa flexibilidad que comentabas, pues a golpe de clic, porque realmente si todo sale de una plantilla, que una imagen maestra, como queréis llamarlo, en los cuales ya se está predefinido qué aplicativos, qué permisos incluso van a tener, pues digamos que eso ya sería pues como sacar de la churrera o del molde del pan, ¿no? los distintos panes, y te da igual servir 100 panes o 100 escritorios o aplicaciones virtuales que 1000, ¿no? Y no se tarda nada en crecer o decrecer, Porque es tan sencillo como según la demanda, pues lógicamente en un entorno cloud te van a cobrar. No lo mismo servir un escritorio que 100. Pero bueno, pero ya tienes esa flexibilidad de tiempo real. Y decir, oye, necesito 100 ahora mismo, pero a lo mejor mañana necesito uno. O para el tema de conciliación de vida laboral, sí. Pues se trabaja, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, por poneros un ejemplo. Pues salvo milagro o salvo permiso, pues tú a las 8 de la tarde no te puedes conectar. ¿Por qué? Porque tienes que conciliar tu vida laboral con tu vida personal. Hay empresas que lo están implantando, bueno, de hecho lo han implantado ya aquí, incluso en España, y esto es posible, esto es, solamente es posible en un entorno en el cual tengamos virtualizados esos escritorios, aplicaciones.
Uh-huh. Y además con un ahorro muy importante de costes en lo que tiene que ver con el dispositivo, porque puedes usar cualquier dispositivo, incluso dispositivos muy económicos, ¿no? Que podría ser un cloud device, ¿no? Que simplemente lo que está haciendo es servir de interfaz, ¿no? Para el profesional, para el trabajador.
Totalmente. O sea, prácticamente con cualquier dispositivo y como comentaba al principio Paco, accediendo vía navegador HTML5, ya puedes acceder a tu puesto de trabajo que bien dimensionado y bien configurado, bien sea en la cloud o bien en un entorno on-premise, pues te puede ofrecer unas características y un rendimiento espectaculares utilizando, pues como dispositivo, como terminal de acceso, pues prácticamente cualquier dispositivo de muy bajo coste. Y eso lo
sí, un thin client, ¿no?
Un thin client convencional, pues uh-huh. es perfecto para este tipo de accesos, por poner un ejemplo.
Y uh-huh. sí, bueno, incluso más baratos. Esto, una Raspberry Pi.
sería, incluso más, sería correcto, funcional. Correcto.
Sí, estamos hablando de $30, ¿no?
Sí, lo que es el dispositivo en ese sentido ya pasa a ser algo muy, un medio muy commodity, vamos, muy, 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 muy económico. Digamos, lo más residual, ¿no? De todo lo que sí. podría ser la virtualización del puesto de trabajo.
Como habéis mencionado, el VDI, ¿no? La virtualización de escritorio, pues en estos años está teniendo un boom muy importante, pero ¿cuál diríais vosotros que están siendo los errores más comunes a la hora de tener una estrategia de VDI? ¿O cómo se puede hacer mejor? ¿O qué es lo que vosotros veis que podrían mejorar las organizaciones?
Bueno, por la experiencia en este caso, y ahora paso, doy paso también a Paco para que nos dé sus impresiones. Por la experiencia que yo en este caso veo, por distintos proyectos en los que hemos trabajado con clientes, uno de los principales fallos o errores es no planificar, no tener un análisis previo sobre qué es lo que te quieres llevar a la nube, ¿vale? En definitiva, ¿qué tipo de perfil es el que está accediendo al escritorio? ¿Qué disponibilidad va a requerir? Si necesitas que el escritorio sea persistente o no persistente. Persistente, un escritorio, digamos, único, dedicado a ti, con cierta personalización, o no persistente. Por ejemplo, si es el que está dedicado a un call center, que automáticamente cuando la persona hace log off, pues el escritorio se regenera y pasa a un nuevo escritorio para la siguiente persona que entre en turno de trabajo. Hay que definir muy bien, hay una parte muy importante de análisis, sobre todo en cuanto a lo que es, pues bueno, pues el tipo de usuario, aplicaciones que se van a manejar, perfiles y demás. Pues porque el puesto de trabajo es algo muy sensible, muy, muy, muy sensible, tremendamente sensible. Y claro, una mala definición en esa estrategia de virtualización del puesto de trabajo, no hacerlo de una manera adecuada, pues puede generar unos problemas muy importantes en la organización. Aquí te transmito básicamente experiencias o sensaciones que tenemos con los distintos clientes con los que hemos trabajado. Sí. Es una parte fundamental, la planificación previa.
Uh-huh. Francisco, ¿tú cómo...?
Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. La fase de diseño es fundamental y definir qué tipo de usuarios van a acceder a qué aplicaciones y qué recursos, tanto de memoria como el CPU o incluso lo que ha comentado de la persistencia, ¿no?, de esos escritorios o de esas aplicaciones, pues antojan fundamentales a la hora de definir ese diseño. Y es donde realmente más tiempo hay que perder. Es decir, qué recursos necesito, qué tipo de escritorios quiero dar a qué usuarios. Puede haber distintos grupos de usuarios con distintos tipos de escritorios, como luego podemos comentar más adelante. Pero aquí también, incluso, que la tecnología nos permite virtualizar cosas como la tarjeta gráfica de hacía muchos años. Es decir, podemos uh-huh. tener incluso entornos para CAD, de diseño, en los cuales pues puedes compartir una tarjeta gráfica que a lo mejor en un escenario natural, en una workstation, sería solamente para un usuario. Uh-huh. Igual que se virtualiza el hardware para optimizar el consumo de recursos, pues se puede hacer lo propio también con esas tarjetas gráficas dedicadas exclusivamente a diseños. Pero hasta eso se puede parametrizar, el número de monitores que van a utilizar los usuarios.
¿Y se puede rectificar cuando...?
Sí, por supuesto, eso en cualquier momento, en tiempo real, o incluso si les permite reiniciar o no el escritorio. Es decir, absolutamente todo es parametrizable. Y desde el punto de vista de seguridad, incluso tenemos la posibilidad pues de impedir que se tomen capturas de pantalla, que se puedan copiar archivos desde el cliente desde el cual estamos accediendo a esa aplicación, a ese escritorio remoto, y viceversa. Es decir, si vamos a permitir enviar archivos, si yo cuando enchufo un USB desde, por ejemplo, el ThinkLine que estoy accediendo al escritorio remoto, si lo voy a permitir ver en el escritorio remoto, ¿no? Es decir, la tecnología ya nos permite también parametrizar, mejor dicho, otras medidas de seguridad. Incluso también ahora, en las últimas versiones de Horizon, pues incluso podemos hablar de soporte remoto, es decir, poder conectar un operador a ver qué está sucediendo con el propio VDI en tiempo real.
Eso te iba a comentar, ¿no? Que la tecnología lo que permite también es, al estar el escritorio virtualizado o el puesto virtualizado, tienes total capacidad de gestión, tienes toda la información sobre cómo se está haciendo uso de esa máquina virtual o de ese puesto de trabajo, y puedes además ayudarle si tiene algún problema, ¿no?
No solamente eso, sino que también estamos capturando métricas, que esto es algo que hemos traído porque nos dio muy buen resultado en Workspace ONE, que es nuestra plataforma de gestión global de usuarios, dispositivos y aplicaciones, incluyendo los VDI de Horizon o de otro fabricante, ¿no? Pero la cuestión aquí es que somos capaces también de medir la experiencia del usuario. Es decir, imagínate que nosotros a un usuario le cedimos un escritorio que, por algún casual, no se ha diseñado bien. Que no se haya diseñado bien o que haya surgido algún problema con algún aplicativo dentro de ese escritorio virtual, pues lógicamente va a provocar un malestar al usuario. Imagínate, abre una aplicación y tarda 10 segundos en abrirse, cuando generalmente tardaba 2 en otros tiempos y en otros momentos, ¿no? Pese a que esos escritorios a lo mejor se van regenerando constantemente. Entonces, claro, la experiencia de usuario no es buena. Somos capaces de medirla, somos capaces en tiempo real de ver qué es lo que está provocando esa aplicación tarde 10 segundos, tarde 2 segundos, y somos capaces de dar respuesta. Eso para el operador que está gestionando esa infraestructura de escritorios y aplicaciones virtualizadas, en cierta medida es una panacea. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a detectar esos poltergeists que a veces suceden, ¿no?, con los sistemas, de decir, oye, ¿por qué este escritorio me va mal?, ¿no? ¿O por qué no está funcionando si lo he dimensionado bien y esta aplicación creo haberla instalado bien, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos también incluso la tecnología llegada hasta ese nivel, ¿no?, por nuestra parte.
Sí, claro, la parte de experiencia es muy importante. Esta quería tener una pregunta reservada para David, porque al final, toda esta tecnología llega a un humano, ¿no? Entonces, el factor humano es muy importante, y el ser capaces de medir esta experiencia pues es también cada vez más importante, ¿no?, para asegurarse de que el profesional pues puede realizar su labor con la mayor eficacia, ¿no?, y con la mayor facilidad.
Correcto. Además, siguiendo lo que en este caso comentaba Francisco, el tema de la experiencia de usuario aquí es fundamental. Es decir, al final, el éxito o el fracaso de un proyecto de este tipo va a depender mucho de que un determinado grupo de usuarios, una determinada área, pues pueda tener una experiencia más o menos buena. Entonces, además de un adecuado dimensionamiento, ¿no?, y una definición adecuada de los perfiles y aplicativos a los que se vaya a acceder, tener herramientas de gestión que permitan, por ejemplo, pues si una aplicación te está generando pues un tráfico no deseado o un tráfico que está dando un mal rendimiento, y ser capaz de detectarlo, ¿no? El ser capaz de detectar si, como bien comentaba Francisco, si a un equipo que le has dado un adecuado número de recursos para manejar esas aplicaciones no está respondiendo de esa manera, de la manera que se espera, el poder acotar y el poder atacar el problema de una manera rápida y clara y resolverlo cuanto antes para que esa sensación de usuario pues sea de la mejor manera posible, es fundamental. Y para ello, pues sí que es cierto que la tecnología nos ayuda mucho. Y en este caso, Horizon, con las distintas soluciones que tiene, pues nos va a poder permitir, nos facilita mucho la tarea a entidades como nosotros, que no solo implementamos, sino que luego además también damos servicios de soporte y de monitorización y de gestión de esas plataformas implementadas.
Exacto. Con lo cual, que sois un, Sí, un elemento que es fundamental en cualquier proyecto, que es toda esta parte de consultoría, ¿no? Y toda la parte que tiene que ver con la gestión del cambio, ¿no? En las organizaciones. Habéis mencionado los dos ya la tecnología de VMware Horizon, pero Francisco, ¿cuáles son sus características distintivas? Cuéntanos qué se diferencia frente a otras tecnologías.
Pues fundamentalmente nuestra visión es, sobre todo depende de las versiones, ¿no? Para empezar, que tenemos una capilaridad enorme o una flexibilidad a la hora de elegir, pues, digamos, cómo va a ser nuestro entorno de aplicaciones y escritorios virtualizados. Más allá de lo que comentaba antes, si es Windows o es Linux, pues lógicamente podemos incluir toda la parte, digamos, del hipervisor de HCI, o sea, de hiperconvergencia o virtualización del disco. Podemos desplegarlos en la cloud, podemos desplegarlo on-premise con una flexibilidad total. Mañana no tengo 10, digamos, o 100 escritorios on-premise y quiero 200 en cloud, pues no tengo a lo mejor que andar cambiando de licencia, sino que eso ya, digamos, está totalmente consolidado en ese modelo de suscripción hacia el que estamos pivotando desde VMware.
Y esto también es clave, ¿no? El poderte adaptar a cómo tiene la infraestructura la organización de base y cómo la quiere tener, porque a lo mejor alguno quiere tener una parte en nube, pero quiere mantener otra on-premise, pues porque ha hecho unas inversiones o porque las quiere hacer por cualquier razón, porque sabe que va a tener ciertas cargas que son habituales y quiere tener una parte en on-premise, y es importante poderse adaptar a todo eso, ¿no?
Y no solamente eso, sino además, desde el punto de vista tecnológico, pues lógicamente estamos muy vinculados al hipervisor, a nuestro hipervisor, y también a otras soluciones de la compañía, incluso desde la parte de balanceo de carga, ¿no? Con lo que sería NSX, con Load Balancer, con la tecnología de Instant Clone para poder servir esos clones rápidamente, porque tenemos en cada hipervisor, digamos, una plantilla lista para ser ejecutada o, digamos, un molde ya preparadito para ser servido, y eso, desde el punto de vista de aprovisionamiento, es brutal. O la integración de otras soluciones de seguridad, más allá de Workspace ONE, que lo he comentado antes, pues con Carbon Black, ¿no? Para dar toda la parte de seguridad a nivel de sistema operativo y de procesos, etcétera, y que todo eso, digamos, es extensible, como tú bien has dicho, tanto en premise como en la cloud pública, como puede ser Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que hablaría de flexibilidad y que además nuestra visión es separar la versión enterprise, lo que sería esa golden image, esa imagen maestra, que sería solamente el sistema operativo, más luego la pila de aplicaciones o las pilas de aplicaciones que vamos a tener, es decir, que podemos cambiar a un usuario, imaginaos la versión de Office, pues imaginaos, de 2013 a 2016 o a 2019, ¿no? En tiempo real, sin que el usuario cierre sesión a golpe de clic. Es decir, le estamos sirviendo las aplicaciones que necesitan los usuarios según su perfil de Active Directory y los grupos a los que pertenezca, pues puede recibir una serie de aplicaciones corporativas según el departamento, insisto. Y luego, esa persistencia a nivel del perfil de usuario o de preferencias. Por ejemplo, si yo tengo unas preferencias más allá, pues sería como una especie de GPOs, pero más allá de lo que sería el ecosistema de Microsoft, incluso en Google Chrome, en Firefox, en aplicaciones como WinRAR, incluso tener la inteligencia para decir, si yo llevo un portátil con un VDI, me subo a una planta, pues automáticamente distinta a la que suelo trabajar, pues me va a mapear la impresora más cercana. Es decir, que puedes empezar a jugar con ese tipo de condiciones, puedes decir si aplicaciones que son antiguas y requieren que el usuario sea administrador, solamente sea administrador para esa aplicación, de que sea de forma de ser transparente para el usuario. Es decir, tenemos una flexibilidad, una granularidad que con otras soluciones del mercado nos costaría horas y horas de scripting. Aquí digamos que lo tenemos todo a golpe de clic, que está, insisto, todo lo que es la parte de operaciones y de gestión se simplifica mucho, y la puesta en marcha, y vuelvo a insistir, aunque sea un poco de perogrullo respecto a lo que he dicho antes, ya ha dicho bien el compañero Anadar, la parte de diseño es la más importante, pero no vas a tener que estar haciendo horas y horas de script. Yo creo que ese valor también, esa visión que tenemos de separar perfil, máquina y, digamos, preferencias y de aplicativos y condiciones, pues marca la diferencia.
Que le vas a ahorrar tiempo al departamento de IT, vas a ahorrar tiempos en el despliegue de la solución y luego en el mantenimiento, ¿no? Porque no hay que tener no hay que echarle tantas horas, ¿no?
Eso es lo que, vamos, yo creo que ahí Francisco ha dicho una palabra que yo creo que es clave dentro del ecosistema de tecnologías, en este caso que tenemos con Horizon, y que facilitan muchísimo las cosas: granularidad. Yo lo definí, la frase que diría, granularidad a golpe de clic, ¿vale? Es decir, tú quieres actualizar un determinado aplicativo, no te tienes, y al final la solución te va a poder permitir coger únicamente esa capa, y actualizarla de cara y de manera de que el usuario que está trabajando sobre dicho escritorio virtual pueda encontrarse de repente con un nuevo, con un aplicativo, una versión diferente, sin prácticamente darse cuenta. Entonces, fíjate lo que eso puede suponer de cara a procesos masivos de actualización de determinados aplicativos accesibles por cientos o miles de usuarios que tengas dentro de la organización, ¿no? Pues, al final, ese ecosistema de tecnología que tiene un entorno, el entorno de Horizon, facilita inmensamente las cosas dentro de todo este entorno, que insisto, que es tremendamente sensible y en el cual una fase de análisis y diseño es fundamental.
Y siempre con la máxima seguridad que has mencionado también.
Por supuesto, sí. Y eso, al final, el proceso de adaptación que se ha tenido para dotar al puesto de trabajo de los máximos niveles, por lo de flexibilidad, de despliegue y por supuesto de seguridad, que es fundamental en las compañías, las capacidades que ha permitido aportar esta tecnología, hablo como experiencia propia por las cuentas en las que estamos trabajando, ha sido excelente.
Sí, es clave el evitar esas brechas, ¿no? De datos, ¿no? Esos robos de información que están tan a la orden del día, ¿no? Estamos viendo en las noticias.
Efectivamente.
Has mencionado, David, que este era el último punto que queríamos tratar hoy, es lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el factor humano. Es decir, cada vez que se hace una transformación, tenemos que tener en cuenta tecnologías, tenemos que tener en cuenta los cambios organizativos y también este factor humano, ¿no? Cuando vais a las empresas, ¿cuál crees tú que son los pasos más adecuados para llevar estos proyectos de transformación, estos proyectos de VDI a las organizaciones sin que haya estas barreras, ¿no? Derivadas del factor humano, del factor organizativo?
Vale, pues aquí, y remitiéndome de nuevo a la experiencia en distintas, en los múltiples proyectos que hemos hecho a lo largo del tiempo, como compañía de IT, este tipo de proyectos siempre nos hemos encontrado en la fase inicial, ¿no? Pues esa sensibilidad, ¿no? Que puede tener el poder hacer un cambio que es importante de cara a las organizaciones, es trabajar de una manera pues muy, muy diferente a como han ido trabajando los últimos 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, los inconvenientes en este caso que nos hemos podido encontrar de cara a los distintos tipos de perfiles, usuarios directivos, ¿no? Sobre cómo van a manejar escritorios, aplicaciones, cómo se van a establecer los procesos de actualización, cómo se van a gestionar la seguridad, etcétera, pues cosas y preguntas muy comunes que cualquier persona que se embarcase en un proyecto de este tipo se haría. Pues implica el poder acompañar al cliente desde el inicio en este proceso de transformación para que darle la mayor seguridad posible y saber que todos los pasos que está dando van en la dirección correcta. Básicamente, en ese sentido, eso se consigue, pues, por supuesto, siempre haciendo un análisis muy detallado de todo el entorno que tienen, establecer una fase de diseño muy, muy, muy metódica en la cual se definan muy bien pues los tipos de perfiles que van a acceder, qué perfil es el más adecuado para poder hacer una primera fase de virtualización, qué otros perfiles deben ser tratados con especial interés, ¿no? Pues no es lo mismo el puesto de un director general, por poner un ejemplo, que una persona que está en la fase de operaciones o la persona que está en un call center. Toda esa fase tiene que quedar muy bien definida.
Aquí además jugáis un papel clave el integrador, ¿no? En toda esta fase, ¿no? En la que hay que hacer el análisis y el proyecto, ¿no?
Claro, en esa fase desde NADAT, por ejemplo, siempre nos hemos tratado de posicionar mucho más en qué es lo que le vamos a proponer, es cómo vamos a hacerlo desde el inicio, ¿no? ¿Cuál va a ser esa fase de análisis que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Una prueba de concepto, por supuesto, yo veo que la veo fundamental para cada uno de los perfiles, en este caso, que queramos definir dentro de la propia organización. Si vas a desplegar estos entornos inicialmente en parte en tu plataforma on-premise y luego quieres hacer ciertos desbordamientos a la nube para definir bien cómo vamos a estructurar dicho proceso de despliegue inicial, si lo quieres desplegar en AWS, si lo quieres desplegar en Azure, cualquier otro tipo de plataforma. En definitiva, toda esa fase que requiere, pues, lógicamente, una serie de servicios de análisis,
consultoría,
complejos, sí, claro. Y de consultoría, pues, en esa fase, pues, estamos muy implicados porque lógicamente entendemos que es fundamental para que ese proyecto, para que este tipo de proyectos lleve, se lleve a cabo de la manera más exitosa posible.
Por último, Francisco y David, ¿qué consejos le daréis a las organizaciones que después de escucharnos digan, pues es que por dónde empezar? O es decir, los que quieran iniciar una estrategia de VDI o los que quieran mejorar su estrategia actual de escritorios remotos, ¿qué les aconsejaríais? ¿Qué les diríais?
Bueno, pues yo por... Paco, te dejo...
No, paso. Yo creo que es más tuya que mía, porque nosotros realmente, y esto es lo que tenía que decir al respecto, lo que sí ponemos es la tecnología y la granularidad o la flexibilidad para que, inicialmente, el caso de uso que necesiten nuestros clientes, pues tengan una respuesta tecnológica, les permita una gestión fácil tanto a los clientes como luego, lógicamente, en tiempo de despliegue y demás, y de mantenimiento incluso a estos partners, que son los que nos ayudan, ¿no? Porque son nuestros brazos, ¿no? Si sin ellos no podríamos llegar a nuestros clientes, ¿no? Para que esos proyectos llegaran a buen puerto. Nosotros desde Bingüe lo vemos, es la mejor tecnología más puntera del mercado, con una flexibilidad, insisto, y con casos de uso pues de lo más dispares, podríamos decir. Y luego, pues todo ese trabajo que hacen partners como Aradat, ¿no? Que ahí, pues, se tiene en cuenta todo eso que hemos comentado antes de la parte de diseño. Y bueno, y dejo que sigas tú.
Sí, sí. Bueno, yo sobre todo en inicialmente a entidades que pudiesen tener ciertas dudas sobre, bueno, lógicamente reticencias a embarcarse en un proyecto de este tipo, lo primero que les diría es que confíen en el concepto de lo que es la propia virtualización del puesto de trabajo y en la tecnología que lo sustenta. Son tecnologías tremendamente testeadas y muy, muy, muy implantadas y con muchísimos casos de éxito en entidades, tanto de su propio sector como de cualquier de sectores de, sí, que no estén incluso relacionados con ellas. Y luego, por otro lado, importante, muy importante, tener un partner que te pueda guiar en ese camino para cometer, sí, el menor número de errores posibles y teniendo en cuenta tanto la fase, como comentaba antes, análisis, diseño, la migración y luego, por supuesto, el soporte y la operación de todo el entorno, ¿vale? Remitiéndome a lo que comentábamos antes en relación al mantenimiento de esa infraestructura virtual implementada, que por supuesto es mucho más flexible de gestionar, pero que lógicamente también esa parte es importante tenerla en cuenta en lo que se refiere, pues, a un soporte adecuado para que la experiencia de usuario siga siendo igual de buena.
Sí, para cualquier proyecto de transformación es importante rodearse de un partner fiable y para uno de este calibre, para lo que supone, pues, pasar a la virtualización de escritorio, pues digamos que es clave, ¿no? Por todas las piezas que hay que unir, ¿no? Que hay que poner en conexión.
Sin duda.
Muchísimas gracias, David. Gracias, Francisco. Gracias por pues, gracias, darnos estas pinceladas de lo que es vuestra tecnología VMware Horizon y cómo puede servir para que las organizaciones de cualquier tamaño, además, y de cualquier sector, pues tengan muchas más facilidades a la hora de desplegar los puestos de trabajo y hacer que toda su infraestructura tecnológica sea más flexible, más rentable y, sobre todo, además, que sea más segura. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto aquí.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Gracias a todos.
Has escuchado el podcast de VMware y Aradat. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.